casa de estudios, magíster en educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la maestría en educación en la misma universidad, miembro de foro educativo y con algunas publicaciones hacia una pedagogía de la convicción. ¿Verdad? Bienvenido, Luis.
De la convivencia.
Convivencia, perdón.
También es una convicción. Bien, colegas, buenos días. Muchas gracias por la invitación para reencontrarnos nuevamente aquí en esta casa de formación. Quisiera compartir con ustedes tres grandes bloques de ideas que tienen otras aproximaciones a lo que hemos estado escuchando de manera muy interesante, que nos han permitido contemplar diferentes aristas de lo que son los desafíos a la formación docente en el Perú. Yo quisiera plantear tres ideas, como digo. Una primera es relacionar formación docente con sujeto. Una segunda, formación docente con contemporaneidad. Y una tercera, formación docente con paradigmas sobre el docente. Una primera cuestión sobre este primer punto, formación docente y sujeto, es una pregunta que tiene que ver con la ubicación de ustedes y en general con nuestra preocupación por lo que es el Estado. Ustedes son parte también del Estado, ¿cierto? ¿Cómo repensar las instituciones públicas desde el sujeto? ¿Cómo nos atrevemos a repensar el funcionamiento, los roles, el tipo de interacción de las instituciones públicas con el sujeto que viene a solicitar un servicio, en este caso un servicio educativo a nivel de la formación inicial docente, ¿verdad? ¿Cómo repensar los hospitales? ¿Cómo repensar los centros médicos, los centros de salud? Y en general, la cantidad de instituciones que existen en la sociedad y que pareciera ser que piensan sus planificaciones, sus estrategias desde muchos lugares, pero se evapora el sujeto concreto con el cual tienen que interactuar cotidianamente, ¿verdad? ¿Cómo evitar que las planificaciones, a veces tan sofisticadas y tan caras de instituciones, ¿no?, terminen siendo tan tecnicistas que en el camino se evapore el sujeto? Y las instituciones hacen reflexiones con mucho tiempo, con mucha buena voluntad, pero lamentablemente el punto de partida y el punto de llegada de la reflexión estratégica no es el sujeto. O en todo caso es una reflexión superficial sobre el sujeto, una reflexión anecdótica sobre el sujeto. Creo que en una sociedad como la nuestra, poner en el centro al sujeto es vital. Hace un rato se hablaba que somos una sociedad con mucha desigualdad, con mucha fragmentación. Y creo que parte del problema tiene que ver con que somos instituciones que no hemos puesto al centro sujetos. Hemos puesto al centro intereses corporativos, intereses personales, intereses de diverso tipo, pero en el camino vamos perdiendo al sujeto, ¿verdad? Y por eso es un sujeto que acumula mucha rabia frente a la institución del Estado. Sujeto que no le importa en el momento de mayor cólera salir a la calle y, ¿verdad?, derrumbar o destruir cualquier institución del Estado, siendo la institución de todos, que a la larga es una expresión autodestructiva, porque todos vamos a tener que pagar más impuestos para reconstruir una escuela, para reconstruir la institución que hemos dañado, ¿verdad? Porque hay un problema ahí que no lo estamos sabiendo afrontar con mayor lucidez y con mayor capacidad, que es cómo nos reencontramos con el sujeto. El punto de partida y el punto de llegada es el sujeto vivo, culturalmente activo, ¿verdad? Que llega con historias, llega con oscuridades, llega con luces, ¿verdad? Llega con proyectos, sujeto que ha vivido dilemas y ha enfrentado dilemas, sujeto que tiene percepciones, sujeto que tiene un imaginario, ¿verdad? Ok, seguimos con el sujeto a viva luz. ¿Ah? Un sujeto lleno de luz. Qué bueno. O así. Hablando de reencontrarnos, ¿no? Estábamos aquí. Ok, esto nos permite sacarle un poco la vuelta a una expresión tan ya esloganizada de slogan, ¿cierto? Que ha sido la expresión sociedad del conocimiento, ¿verdad? Ahora bañamos nuestras misiones, visiones y documentos por arriba y por abajo con la expresión sociedad del conocimiento, ¿verdad? Pero cuando ponemos al centro la reflexión sobre el sujeto, es preferible hablar de la sociedad del reconocimiento, ¿verdad? El reconocer al otro, ¿no? Sobre todo, como hemos dicho, una sociedad tan marcada por fragmentaciones, por una y mil formas de discriminación social, económica, de género, etc., ¿no? Y la discriminación lo que nos está diciendo es que no estamos construyendo una sociedad de reconocimiento del otro. ¿Cómo es el otro? ¿Quién es el otro al que le prestamos un servicio cotidiano? ¿Qué le está dando identidad al otro? ¿Qué le está dando seguridad al otro? ¿Qué le está dando confusión? ¿Qué le está generando ruido al otro? ¿Parte de qué procesos socioculturales, socioeconómicos, sociopolíticos es el otro? Todos somos parte de procesos socioculturales, socioeconómicos, sociopolíticos. Esta sociedad del reconocimiento del otro creo que nos lleva a un replanteamiento de un conjunto de maneras de aproximarnos a lo que son mecanismos propios de la educación, como es el currículo y otra serie de instancias que necesitamos para formar a otros, ¿verdad? Permítanme poner dos anécdotas muy puntuales para agudizar lo que estoy queriendo decir, ¿no? Hace un tiempo yo estaba en la coordinación de la reforma curricular de mi facultad, ahí en la Universidad Católica, acá en Lima, y habíamos hecho todo un trabajo de varios meses pensando la nueva propuesta curricular, muchas reuniones, mucha inversión de lecturas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que teníamos ya el producto, ¿verdad? La propuesta curricular, los cursos, el plan de estudio, etcétera, etcétera. Y le sugerí a la decana en aquel momento, ¿por qué no presentamos esto a los alumnos? Y entonces la decana hizo una invitación a todos los alumnos con carta personal, propaganda en periódico Murales, etcétera, etcétera, para la asistencia a la reunión. Le sugerí que mejor había que hacer dos reuniones, una en la mañana y otra en la noche, porque había alumnos que no pudieran venir en la mañana. Ok, todo se programó tal cual, bajo la lógica de poder hacer participar al alumno de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Llegó el día de, llegó la hora de, ¿verdad? Y salvo el tercio estudiantil y la mitad del centro federado, estaban en la reunión. Luego llegaron 5 alumnos más, total sumando no eran, pues, ¿cuántos? 15 alumnos. Y en ese tiempo teníamos como 500 alumnos. Estoy hablando de hace años porque ahora estamos en otra situación. ¿Ah? Y entonces me miraba a la cara, yo la miraba a la decana, yo la miraba a ella, ¿verdad? Estábamos diciendo, ¿qué es esto, verdad? ¿Cómo? No entendíamos, realmente no entendíamos, ¿verdad? Bueno, dijimos, no, las masas van a venir en la noche. No hay duda. Se la están aguantando la gente que viene en la noche, ¿verdad? La noche la cosa fue peor, menos de 15, ¿no es cierto? O sea, literalmente un desastre. Un desastre. Y era el currículo que queríamos transformar, donde se supone que ellos eran los primeros interesados, porque es para ellos que estábamos en el currículo, no para otra universidad, no para otro lado, etcétera, era para ellos, ¿verdad? Esa misma semana, los alumnos habían organizado el día viernes en la noche de talentos, ¿verdad? Y yo quería sacarme el clavo y dije, me voy a quedar, quiero comparar, ¿no? Y se imaginan cuál fue el resultado. La noche de talentos fue una noche masiva, cualquier cantidad de alumnos, ¿verdad? Alumnos que no veía en clases estaban ahí, ¿verdad? Es decir, asistencia colmada, alumnos participando, alumnos riéndose, alumnos en carcajada, mucha integración de los alumnos de primer año con el último año, en fin, participaban hombres y mujeres, aunque hay más mujeres que hombres, pero muy interesante. Yo esa noche acabé en crisis. No podía entender. ¿Qué está pasando acá? ¿Verdad? Y creo yo que lo que había pasado era que nosotros, ¿verdad?, supuestamente con maestrías en currículum, supuestamente con maestrías en varias cosas, habíamos hecho una planificación totalmente descontextualizada. ¿De quién? Del sujeto. El sujeto se nos había pasado por muchos lados, pero nunca lo habíamos puesto en el medio, ¿verdad? Era una planificación tecnocrática, súper tecnicista, ¿verdad? Súper fundamentada con todos los curriculistas y curriculólogos, como quieran llamarle, del mundo. Habíamos leído inglés, súper fundamentado, ¿no? Pero nos habíamos olvidado de algo central, de algo esencial. Nos habíamos olvidado del sujeto. ¿Quién de nosotros había hecho una reflexión realmente a fondo sobre el sujeto, sobre el alumno que teníamos adelante? Persona de 17, 18, 19, 20 años, que se viste de esta manera, se visten de esa manera, tienen estos lenguajes, escriben ciertas cosas en los baños, pero nadie de nosotros hace interpretación de eso, ¿verdad? Tiene tales comportamientos, se enamoran de tal manera, consumen tales cosas, tienen este tipo de estilo de vida. Eso se nos pasó, se nos pasó. Preferíamos las buenas citas de autores de última moda, bien sacadita la cita, bien puesta la fuente, ¿verdad? Pero en nuestra mente no había cruzado una reflexión sobre ciertos rasgos claves del sujeto con el que compartíamos las clases, ¿verdad? En todo caso, solo eran percepciones anecdóticas, pero nadie había construido un discurso más articulado que juntar esas anécdotas, en todo caso, que hiciera encuestas, que hiciera entrevistas a alumnos sobre percepciones, ¿verdad? Y cuando uno pone al sujeto adelante, uno tiene que reconocer que el sujeto, antes que nada y después que todo, es subjetividad. Subjetividad, ¿verdad? Es decir, son un conjunto de percepciones que hacen que el sujeto diga que algo le gusta, que no le gusta, que algo le inclina o no le inclina, que algo lo apasiona o no lo apasiona, que algo le da lo mismo, le da igual o le llega. Algo lo moviliza, no lo moviliza, etc. Subjetividades que tienen que ver con historias profundamente arraigadas, ¿verdad? Del cual el sujeto tampoco ni siquiera es consciente, porque uno vive y no se anda parando cada semana a pensar y a profundizar en toda la historia que uno vivió. Uno la vive nomás. Habrá momentos en que habrá crisis y por ahí surgirá alguna lucidez para poderse reencontrar con su historia, ¿no? Otra anécdota que tengo en torno a esto de cómo construir propuestas formativas poniendo al centro al sujeto tiene que ver con una experiencia que tuve cuando trabajaba en Tarea hace años, y hacíamos experiencias de capacitación con docentes para ver si ellos podían replicar una propuesta de educación ciudadana en torno a fascículos que habíamos publicado, y para eso los capacitábamos. Y me tocó ir a un colegio del Cono Sur, colegio público, zona popular, para ver cómo se operativizaban las dinámicas del fascículo, ¿verdad? Cuán operativa era eso. Resulta que entré en un aula y comencé a observar el fascículo. Para esa clase lo que pedía era simular experiencias de familia, ¿no? Para a partir de ahí construir toda una dinámica. El fascículo era sobre discriminación cultural y sobre discriminación de género. Esos eran los temas. Entonces la dinámica consistía en que los alumnos deberían simular familias, por lo tanto debería haber un padre, una madre e hijos, ¿verdad? Todos los grupos comenzaron a conformarse de acuerdo a la instrucción, a la instructiva, pero había un grupo que estaba bloqueado, había un grupo que no caminaba, había un grupo que estaba raro, ¿verdad? Yo lo veía a la distancia porque no podía meterme, y veía que la profesora se acercaba una y otra vez, pero igual el grupo seguía estancado, ¿verdad? Sonó el timbre, el recreo, yo me paré muy rápido para preguntarle a la profesora qué es lo que había pasado con ese grupo, por qué el grupo no caminaba, ¿eh? dijo, no, mira, lo que pasa es que como la INEMECA pedía que un hombre, uno de los chicos, ¿verdad? Estamos hablando de secundaria, ¿no? Simulara el rol de padre y una chica el rol de madre, los chicos no querían, ¿verdad? Salir como padre, porque la que habían elegido como madre la chica, para los chicos es la más fea del salón. Eso en un contexto de un programa de capacitación, de discriminación cultural, discriminación de género, para superar la discriminación de género en el aula, nosotros habíamos fabricado dinámicas, ¿verdad? Fascículos, pensando en que eso sí, con estas dinámicas superamos eso, ¿verdad? O ayudamos a superar eso. Pero para esa chica quedó más clara que con esa dinámica la discriminación de género quedó marcada con sello, ¿verdad? ¿No? De que quedará en su historia personal de que una vez, cuando ella estaba en tercera y media, nadie quería jugar con ella a ser su esposo. ¿Verdad? ¿A dónde vamos con esto? Nuevamente a lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Nosotros, programadores curriculares, buscando cosas buenas, cosas hechas con buena voluntad, alternativas para superar discriminaciones, ¿verdad? Jamás nos habíamos puesto a pensar en estas cosas. Además, es muy difícil llegar a pensar ahí, ¿verdad? ¿A qué conclusión tendríamos que llegar? Que los sujetos tienen, ¿no es cierto?, percepciones, tienen temores, tienen miedos, y un miedo es el miedo a la vergüenza. Si ese chico salía elegido, ¿no es cierto?, el esposo de la niña, era el punto de todo el año. Y no solamente ese año, de repente quedaba para los años que todavía venían. ¿Quién quiere ser el punto en grupo? En un salón, levante la mano. Nadie. Porque uno tiene autoestima, uno tiene sentimiento de vergüenza, y esas cosas son parte del sujeto. Todos nosotros tenemos miedos, tenemos vergüenzas, tenemos ciertas dignidades, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y tratamos de salvarla. Y a mí qué me importa si venga tarea, si venga el Instituto Pedagógico con su dinámica, yo tengo que salvar mi autoestima, porque si no acá me comen vivo. ¿No? Entonces, el tema es, y esta experiencia de esta niña me hizo pensar en otra cosa, ¿no? Años después, ¿no? Porque realmente uno va con ciertas reconstrucciones y a la luz de lo que uno va acumulando, va dándose cuenta que hay algo muy fuerte en el sujeto de hoy en día, particularmente en el sujeto adolescente, en el sujeto juvenil, que son los patrones de belleza. Hoy día la discriminación no solamente opera en términos de discriminación cultural, discriminación social, ¿no?, discriminación de género, sino empieza a funcionar en términos de discriminación de belleza. Porque tenemos 24 horas los medios de comunicación y un segmento importante del mercado que nos está, ¿verdad?, reiterando que para estar bien, el estar bien hoy día pasa por belleza física. Ese es un patrón que ya se está instalando en la cultura de los sujetos, ¿verdad? ¿No? Sentirme bien, estar bien, pasa por cuestión física, cuestión corporal, ¿verdad? Y otra cosa y es el actuar bien, ¿verdad? Parece ser que el estar bien y sentirme bien hoy en día tiene cada vez más que ver con apreciación física, cómo me siento físicamente, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Ahí hay 30 cosas que no voy a entrar a detallar, es un tema bien polémico, ¿verdad? Y eso se está apartando del actuar bien, que es actuar solidariamente, actuar compasivamente, ¿verdad? Parece ser que el estar bien, verme bien, sentirme bien, se está disociando del actuar bien. Estos son aspectos que hay que reflexionar, pienso yo, en torno a lo que es poner por delante el sujeto. Creo que el constructivismo con esto de los saberes previos, la diversificación con esto de tratar de sintonizar propuestas curriculares con experiencias locales específicas, como también las corrientes narrativas biográficas que hay en la educación, ¿verdad? Son tres vértices que nos están ayudando a tratar de poner por delante el sujeto, ¿verdad? Constructivismo, corrientes curriculares de diversificación y las corrientes narrativas geográficas que en la educación comienzan a entrar un nivel de ciudadanía pedagógica para ser consideradas como una manera de educar, ¿verdad? No solamente recogiendo saberes previos, no solamente haciendo currículos diversificados, sino también poniendo el diálogo, la experiencia de 5 años, de 6 años de formación o más, con las narraciones que las personas traen, con la manera como ellos construyen narrativamente su pasado, su presente y su futuro, ¿verdad? Donde vamos a encontrar narraciones quebradas, también fragmentadas, ¿no? Somos una sociedad fragmentada y eso se expresa en nuestras propias historias. La dificultad que tenemos de renarrar nuestras propias vidas, porque no tenemos espacios para narrar, los espacios para narrar están fragmentados. Uno de ellos es la familia, otro de ellos es la educación. Nos interesan muchas cosas, pero la narración del sujeto sobre su historia también se nos va, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo construimos espacios formativos donde le demos la posibilidad al sujeto a que reconstruya su historia, y en ese sentido la formación sea un espacio para esa reconstrucción, donde él aprenda a narrar con otros, para él y para otros, la historia que ha vivido, ¿verdad? El sujeto es un sujeto que encarna trayectorias, encarna narraciones, encarna historias latentes que no son lineales, ¿verdad? Bien, un segundo punto, pero antes quisiera, de transitar al segundo punto, poner un par de ejemplitos sobre esto de la manera como reencontrarnos con las narraciones, con las trayectorias socioculturales que traen los sujetos y cómo ahí se ubican los espacios educativos. Es esta investigación, pues, que hizo Gonzalo Portocarrero sobre los senderistas, ¿no? Y es importante esto, ¿no? O para los que han visto la película, ¿cómo se llamaba? La película esta, Viajes de motocicleta, creo, la de Che Guevara. Diario de motocicleta, ¿verdad? Si relacionamos ambas cosas y quisiéramos poner esta reflexión del sujeto, ¿verdad? En los estudios cualitativos a partir de entrevistas con senderistas que hizo Gonzalo Portocarrero y a partir de la macro reflexión que él hacía, más como científico social, más antropológica, más global, lo que él veía, pues, eran generaciones, en el caso de aquí de Sendero, de jóvenes que entraban a las facultades de educación, particularmente porque una cuna importante de Sendero fue la Facultad de Educación, ¿verdad? Que traían un pasado, ¿verdad? Una historia familiar, ¿no, verdad? Donde buena parte de sus padres eran padres analfabetos, que no habían culminado la primaria, la secundaria, y ellos son los primeros que llegan a la educación superior en muchos casos, ¿verdad? O de los pocos de su familia que van llegando a la educación superior, ¿verdad? Y ese tránsito de venir de una historia familiar y letrada, ¿no?, a una historia letrada, ¿verdad?, es un tránsito que es también un choque cultural. Por todo lo que va a significar el mundo letrado, que va a ser fundamentalmente el mundo occidental, ¿verdad? Y es en ese tránsito que se ubica una ideología que permite dar respuestas al choque cultural de venir una familia con esa historia y encontrarme ahora con un mundo que tiene otros códigos culturales. Y es en el medio que se ubica una ideología, ¿verdad? En la película de Che Guevara también uno puede ir dándose cuenta, ¿verdad?, cómo este sujeto, que viene de una clase media, que estudia medicina, zona urbana, hace toda una experiencia de viaje a través de la cual se va encontrando con lo social, ¿verdad? Pero eso social tiene que ser procesado. Todos nosotros tenemos que procesar, ¿verdad?, de alguna manera, la desigualdad social en la que vivimos a diario. Y ahí entra la ideología. Y hay ideología y ideologías para procesar eso, ¿no? Y entonces, poner por delante al sujeto es poder interpretar esos caminos culturales, esos quiebres, esas tensiones culturales que el individuo tiene que resolver y encontrar códigos, metáforas, narraciones para procesar esos choques culturales. Y la educación ahí está como un lugar para dar las claves, los elementos para que ese procesamiento sea lo menos traumático. Bien, ahora sí paso al segundo punto. 5 minutos, ok. Entonces el resto lo dejamos para otro evento. Ya. Bueno, lo último me permite transitar a lo segundo, que va a ser muy breve, y también lo tercero, porque se me fue el tiempo acá. Así somos los sujetos, ¿no? Se nos van las cosas, nos desbordamos. Que era formación docente con crecer en contemporaneidad, ¿verdad? Creo que lo que estamos pudiendo percibir hoy día es también estos choques, estas tensiones socioculturales que nos trae la globalización, ¿verdad? Y que nos abre las puertas a muchas cosas que son muy diferentes, que son muy diversas, muy contradictorias entre ellas, ¿verdad? Creo que la formación docente, pensando en estos jóvenes, ¿cierto?, que están 17, 18, 19, 20 años, y eso tiene que ver con lo anterior, es cómo le ayudamos a construir claves para comprender este mundo tan contradictorio, ¿verdad? Y cada vez más contradictorio, ¿verdad? Y la formación inicial es fundamental para ese docente, para que tenga claves para poder interpretar este mundo y tomar posición progresiva, ¿verdad? Y ahí entonces quisiera combinar esto de claves para comprender el mundo y tomar posición frente al conjunto de dilemas que el mundo nos va presentando. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un gran problema frente al cual necesitamos claves para comprenderlo, que es el problema de la crisis climática, de la crisis ecológica. ¿Cuánto de nosotros está más o menos competente para poder dar claves para la comprensión de esto? Y que, fíjense, estamos en un momento en que hoy en día las claves para comprender el mundo requieren ser claves necesariamente holísticas. No podemos entender los cambios climáticos sin aludir los procesos socioeconómicos. No podemos entender los cambios climáticos sin aludir a mi estilo de vida cotidiano. ¿Qué consumo? ¿Cuánta energía consumo? ¿Qué hago con la basura que produzco? Porque hemos hablado que el docente es productor de conocimiento pedagógico, pero también produce algo tan elemental, produce basura líquida y sólida. Las instituciones producen basura. ¿Sabemos cuánta basura producimos en esta institución al mes? ¿Tenemos una idea? ¿Hemos hecho un cálculo? ¿Sabemos a dónde va esa basura? ¿Sabemos los limeños a dónde va la basura de Lima? ¿Verdad? Hemos crecido con un nivel de conciencia muy frágil. ¿Por qué? Porque nuestra formación ha sido asistémica, ha sido anti-holística, ha sido una formación súper especializada. No hemos podido conectar procesos ecológicos con procesos sociales, con procesos económicos, ¿verdad? Con procesos políticos, con procesos locales, con procesos regionales, con procesos nacionales, con procesos internacionales y finalmente con mi estilo de vida cotidiano. No hemos podido articular eso, ¿no? Significa un nivel de complejidad para lo cual no hemos crecido. Y crecer en contemporaneidad significa hoy en día crecer en complejidad, ¿verdad? Y las claves para comprender este mundo tienen que ser claves holísticas que nos ayuden a ir poco a poco entendiendo las múltiples relaciones, interacciones de estos procesos. Ustedes tienen una experiencia que me gusta mucho aludirla, que es una metodología para ir abriéndose a la contemporaneidad, para formar sujetos llenos de vigencia, que es esto de la experiencia escuela-prensa, ¿verdad? A través de los diarios podemos hacer mucho para abrir procesos educativos que permitan que los sujetos crezcan en contemporaneidad leyendo lo que pasa en el día a día de la sociedad y del mundo, ¿verdad? Paso a mi último punto, que me quedan 2 minutos, que es formación docente, paradigmas en debate, ¿no? Ya decían las colegas que tenemos que ir transitando el paradigma del docente como operador de currículum a un paradigma del docente como un docente reflexivo, ¿verdad? Que no solamente opera currículos o libro de textos, ¿no? Donde casi todo viene ya hecho y dicho, sino que también el docente tiene que ser capaz de producir conocimiento pedagógico, Lucía, decía Luchita, y eso viene con toda una corriente, todo un paradigma de autores, de experiencias que han amarrado investigación-acción, ¿verdad? Con esta vocación del docente como intelectual. Interesante, valioso, ¿no? Yo quiero sumarle a estos dos paradigmas del docente como operador y el docente como agente reflexivo, dos más. Una es el docente como un docente saludable y el docente ético, que ya de alguna manera fue dicho en la última intervención al final, ¿verdad? Es decir, no solamente es importante entender al docente como un profesional reflexivo, sino también entender al docente desde la salud del docente, ¿verdad? El año pasado hubo una publicación muy interesante que debiéramos leerla porque hay muy poco sobre esto, ¿verdad? El problema del docente reflexivo, lo cual lo avalo, lo valoro, lo trabajo en cursos de investigación-acción que suelo a veces hacer, es que nos quedamos con una imagen del docente, que es el docente pensante, que es el docente que tiene que pensar, tiene que racionalizar su práctica. Está bien, correcto, ¿verdad? Pero nos olvidamos de la otra dimensión, que le cuesta caro al docente, le cuesta caro a la escuela y le cuesta caro al país. Porque cuando el docente se enferma, ¿verdad?, está poniendo en riesgo su salud. Cuando el docente se enferma, alguien tiene que sustituirlo en la escuela. Gran problema de gestión educativa, ¿verdad? Cuando el docente se enferma, tiene que ir, cuando ya está grave o ya está en un estado mayor, tiene que ir a la posta médica. Y eso es un problema que le genera, ¿verdad?, al Estado le genera también una cuota de inversión y de gasto, ¿verdad? Entonces, el tema de salud tenemos que desprivatizarlo, desindividualizarlo solamente. Es un problema del sujeto, pero es un problema del sujeto de la institución y la sociedad, ¿verdad? Entonces, el docente, como un docente saludable, nos abre a otra perspectiva, ¿verdad? A tratar de tener una imagen mucho más integradora del docente, que es un docente que se cansa, es un docente que tiene problemas de salud, como por ejemplo en esta investigación que se hizo y que estaba mencionando, que se dio cuenta el año pasado entre 5 países, entre Argentina, Ecuador, México, Perú, Uruguay. En el caso peruano, el 37% de la gente que fue entrevistada tenía disfonía o había manifestado que había sufrido de disfonía, ¿verdad? Y está en primer lugar en comparación con los otros países. O sea, es el docente más con mayor problemas de voz, ¿verdad? Y este dato se puede corroborar también con la investigación, de las pocas investigaciones que se hace sobre el tema del IPP, sobre salud de educandos y maestros, donde el 70% de docentes refieren que han tenido enfermedades y síntomas del aparato respiratorio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Verdad? Y una de las cosas más aparentemente perversas es que evaluamos al docente en conocimiento. Ok, pero ese docente tiene un cuerpo, tiene una garganta, tiene una faringe, tiene una laringe, ¿verdad?, que se acaba, se agota, se desgasta, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿por qué no hacemos una evaluación clínica del docente? ¿Qué, cuánto le cuesta al Estado invertir en un despistaje al año de enfermedades laborales del docente? Estoy hablando de enfermedades laborales, enfermedades que son típicas del mundo laboral docente, que tal vez en otras carreras no hay. Eso es poner al sujeto por delante en política educativa, que no solamente es evaluar cuántos conocimientos tiene el docente, cuánto sabe de matemática, cuánto sabe en lectura, sino cómo está el sujeto, ¿verdad? ¿Cómo está él? ¿Cómo está en su salud? Y la disfonía es una de las primeras cosas frente a las cuales tenemos que abordarlo. Cuando yo converso con algunos colegas de manera individual, lo que me cuentan son dramas. La disfonía es un problema que el docente lo resuelve solo baila con su pañuelo, solo ve cómo se cura, Los directores se molestan cuando el docente no llega a la escuela por problemas de voz. Encima se molesta el director, ¿verdad? Y la escuela no tiene una cultura en torno a previsión de riesgos laborales. La pregunta es, ¿esto es algo propio de la escuela o es que también en la formación inicial del docente estos temas no existen? No existen. Creemos que lo que estamos sacando son, ¿verdad?, personas de acero inoxidable, ¿verdad?, que es un problema individual, eso no entra parte de las preocupaciones del trabajo de voz que tiene que tener el docente. Así como nos preocupamos porque el docente haga práctica profesional desde el inicio, tenemos que preocuparnos para que el docente, ¿verdad?, valore su autoestima, ¿verdad?, tomando en cuenta su autoestima física. La autoestima se construye desde la corporalidad que soy. En ese sentido, el tema de la disfonía, el tema del estrés docente, una de las carreras más estresantes según diversas investigaciones es la profesión docente. Es razón por la cual en el primer mundo empieza a haber déficit de docentes. Acá podríamos exportar, ¿verdad?, cambiar deuda externa por maestros, ¿no? Y salimos ganando. ¿Por qué? Porque es una carrera de mucho estrés, porque se juega mucho la interacción, ¿verdad? Y eso tiene un desgaste emocional bastante fuerte. Lo último, el tema del docente ético, ¿verdad? Cuando en Foro Educativo se hizo una encuesta y en la encuesta se preguntó qué problemas afectan la calidad educativa, el 62% de esta encuesta nacional dice la corrupción de los centros educativos, ¿no? Cuando se pregunta qué perfil deben tener las autoridades, la característica más importante de un buen ministro de Educación, de un buen director regional, de un buen director de colegio es ser honesto, ser honrado, ¿verdad? O sea, el tema ético, el tema de la corrupción está fuertemente instalado como un problema sobre el cual tenemos que ver cómo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para de la formación inicial generar esas competencias de asertividad para que el docente esté atento y alerta cuando vea que hay situaciones éticamente dudosas y frente al cual la mayoría simplemente nos hacemos, ¿no? Tratamos de no dar cuenta, de no darnos cuenta o hacer que no damos cuenta cuando sabemos que estos problemas se acumulan y son problemas que debilitan lo que es la labor docente. Ok, muchas gracias.
Bueno, creo que ahora hemos agotado este primer momento en el cual cada panelista nos ha presentado un conjunto de reflexiones y interpretaciones de cada desafío de la formación docente. Pasaríamos ahora a un trabajo de pequeños grupos, ¿no? También sabiendo que tenemos nuestro descanso. Ya mira los panelistas, pasamos también a un breve descanso para estudiar más el cuerpo.
La voz.
Nos damos más o menos son exactamente 10:49, 50, unos 20 minutos, ya para poder un poco tomar el descanso previsto y también a los criterios si es posible. Y con las preguntas nos encontramos aquí en 20 minutos.
¿Dónde vamos?
Nos vamos ahora otra vez, atravesamos el
parque. Atravesamos todo el parque. Dejamos esta hora, ¿no?
Mira, tenemos después a las 12 para todos los que tenemos que contestar. Sí.
¿Cómo está tarea? Creciendo, ¿eh?
Está
descentralizada.
Creciendo para afuera.
Pero para Lima no.
Lima ¿sí? Sana, aquí.
Ah, no te creo. ¿Así? Porque ya hay bases en bases, digo, hay bases en Cusco,
claro,
en Tinta. Bueno, ese ese es el riesgo siempre cuando se crece.
En cada espacio encuentras ya temas. La parte está global, de reflexión, está en la misma. Mi hija está a las patas porque a nadie le interesa.
Pero el super trabajo que había en Independencia, en Villa María, pues, no se pudo continuar.
Sí, se está continuando,
pero bajo.
Las agencias, quieren el celular, quieren el consumidor.
Académica también.
Yeah. Oh, yeah.
Ahora Pilar vuelve, porque estuvo antes que Elizabeth unos 8 años.
Yeah.
Entonces estamos con toda la propia tendencia de que cuando hay cambios, las ilusiones quieren desbordarse.
Yeah.
Ahí está Pilar, ella. Hermana Pilar.
Hola.
¿Y acá la clase dónde empieza?
El 26 de marzo.
Vamos a ver bien tiempo.
Bueno, tenemos esta semana todo lo que lo que te mandé.
Ya.
Toda la próxima semana también dedicamos 5 días al tema de investigación práctica.
Ah, ya, qué bacán.
Y solo tenemos una semana para supuestamente preparar lo que hay que preparar.
Ya.
Y comenzamos también.
Allá. ¿Y cuántos cursos hay para dar?
Yo ya tengo jefatura, así que solo tengo un curso, que es la teología. Entonces más estoy dedicado a la parte administrativa.
¿Administrativa académica?
Sí, pues estoy un poco en la oficina del Centro de Proyectos y Programas Educativos.
Ya. Yeah.
Que es más interesante de terceros. O sea, más de afuera.
Ah, ya, ya.
Programas, proyectos, tutorías.
Ya. Por acá. Sí.
Es una especie de mini Kickstarter.
Ah, ya, ya entiendo. Ya entiendo. Bueno, pues.
Muy bien.
¿Cómo se llama el perro que tienen ustedes en la comunidad?
Cinco.
Hay cinco perros.
Sí. ¿Cinco perros?
Es la Angélica, no, que se cuidan.
Ya.
Son un guadón y es un monstruo.
Sí, pero tiene
¿Anicito? No, acá Anicito.
Anicito.
Un anicito.
Es una cosita muy suave. Sí. Yo cafecito. Yo también café. No, no importa, sacándome ahí. Que tú tomas tu café. Ah, no, sí, café.
Acá tienes toma.
siempre es una tradición que los perros han cuidado un grupo inmenso, y todos con unos nombres. Bronco, Trueno.
Ah, solo el nombre asusta.
Son inmensos. Uy. Una época tuvimos daneses.
Allá.
Eran unos caballos. ¿Te acuerdas? Los daneses, Anita, se están de tomar sí,
capaz. Y nunca, nunca han mordido.
No, porque salen de noche, no.
Allá.
No, ya, tú tienes la advertencia. Te dirán, tú te quedas
tarde. Bueno, entonces ya, me voy más temprano. Ah.
No, lo sacan a las 10 de la noche.
Allá.
No, no tienes disculpa.
Perdón.
Sí,
ya, gracias.
Nueve, diez de la noche lo sacan. Pero siempre han cuidado, de veras que no lamentamos robos en este instituto tan grande y no.
¿Y no?
Una vez solo hay un par de guardianes.
Uno va a ver. ¿Dos nomás?
Una vez se metió atrás un ladrón. Cerrando la fija, Lucho.
El ladrón que se escondió acá.
Se tiró del techo, venía huyendo, se tiró por algún techo grande.
¿Y terminó acá?
Terminó acá, pero vino la policía detrás de él y dijo que había entrado. Pero cuando entrar acá, a esas horas, entonces no. Y la policía preguntó cuántos cuerpos hay donde se puede esconder, se puede esconder en cualquier parte. Entonces, Angélica Guerra le dijo, yo tengo perros y con el guardián podemos buscarlos y los llamamos. O si quiere que el otro se fue y dijo, llámenos. Salió con el guardián y los perros y dieron con el policía y con el ladrón. Y el ladrón tuvo que rendirse.
Con cinco perros ahí, ¿qué iba a hacer?
Y es lo que siempre han tenido la tradición de llamarse con nombre.
¿Y seguro era ladrón o quería postular a la...?
Bueno.
¿Quería postular a la normal?
No, pero eso le refiere que todavía había internado.
Todavía internado, claro. Se equivocó.
Como en ese cuento de Qué Alegría, que los perros se llamaban... Hueso y tenía
el viejo. Aquí son nombres así, sectorios.
No, pero el Toby no es el sector.
No, el Toby vive con la cerveza.
Sí, pero también el Toby cuida, tendría que ser realmente respetable.
Pero ese no.
¿Me haces acordar cuando en la universidad?
No.
Entraron unos ladrones a querer robar en Tintilac.
Con metallador
y todo. Ahorita tú tienes un poco.
No lo juegas.
Ahorita la llegué a botar.
A pleno hora del día. Bien vestido.
Acabamos de tener un robo tremendo en el colegio de Trujillo.
No, aquí
la plata de la matrícula.
Uy, no.
Han entrado muy bien vestidos, se han identificado como padres de familia,
no.
Que vas a ver el guardián, conocerse todos los casos. Y con metralletas,
no.
Hasta balacera,
no, no.
¿No sabías tú?
No.
Revisaron al guardián de la puerta. Y a las pobres secretarias tiradas en el piso, la tesorería le llevaron con la
vida. Ya, ahí no, es bonito.
Y es un colegio pobre.
Pues, ¿y es un colegio?
Qué cosa. Qué cólera.
Es parroquial, pero de clase media baja. Me ha robado.
Qué cólera.
Ay, sí, eso es un...
Pero no le pasó nada a
nadie. No, felizmente, pero en las varias corridas.
Qué terrible, menos mal que no...
La chica que cocina para la comunidad, hay una chica que ayuda en la cocina, y ella desde la ventana miraba y gritaba, lo matan, pero nadie sabía qué era, qué se refería. Ella dio la voz, pero fueron dos, y luego tomaron un pico que no era contratado previamente, y se subieron ahí.
A un tico
que pasaba.
Y ni siquiera de la de la gente que pasaba por fuera, bueno, es que tampoco es mucha, muchos
antes.
Pero hay una ventaja, que los han entrado con la cara, digo, descubierta. Se puede identificar.
Ojalá, ¿no?
La reconstruyen.
¿Y qué? ¿A la luz del día?
La matrícula. El proceso de matrícula.
¿Cómo saben que son padres nuevos?
No saben.
Claro, una cara.
Hay que tener un ojo, pero muy...
Los papás además los papás casi no van, ¿no? Generalmente quien recoge a los niños es la mamá, generalmente.
Sí, sí. ¿En la metralleta dónde estaban?
Supongo que la tendrían metida acá, pero...
No, una metralleta y no se dan cuenta.
Bueno, yo he dicho, de repente era...
Sí, pero ponte que la vean, ¿y qué haces ahí? Hay gente que ve un arma y...
Para
mí,
claro.
No, aparte que me la van con una camisa, una camisaco o algo, y la meten acá y van así.
No te imaginas yo nada más de ir así, porque está pequeña.
Pero eso pasó igual en el Sofianum, pero Gloria de la Rocha se dio cuenta y cogió la caja donde tenía la plata y se sentó sobre el caja. Entonces allí no pudieron...
Ah, probar. Qué viva. Qué bueno, ¿eh?
Ya. Y ahí no robaron, pero también fue un susto partido desde entonces ya todo es por el banco, nada de eso.
Yo creo, banco ya, sí. Le roban al banco ya, está asegurado el banco. Ahí no me agradece. Sí, ¿viste esa clonación de en cajero?
Imagina pasar, no te dejas cuidado a toda una banda, pero ahora resulta que cuando vas al disco dice que es mejor que pagues en efectivo, porque han descubierto una tarjeta
en las deliveries,
¿no? También,
las entregas
a domicilio,
siempre. ¿Cuál es? ¿Cómo
te...? Cuando tú pides que te manden algo de la farmacia o de la
restaurante, entonces...
Porque el aparato que hace la filmación es tan pequeño, uh-huh, que ni te das cuenta, y en cuestiones de segundos pasa la... Y ya queda todo lo que
está... ¿La farmacia cómo se funciona?
En delivery. En delivery. Cuando tú pides a la farmacia para que te...
Pero tú puedes pedir, entonces a veces tú pagas con tarjeta. Pagas con tarjeta.
Claro.
No, ni centavitos.
No. Qué problema, ¿no? Porque también están dando con plata. Oye, no hay por dónde, ¿eh?
No hay por dónde, si cargas la plata, si cargas la plata.
No hay por dónde, ¿eh?
Pero también dicen que es mucha gente del interior del barrio.
Claro. Mira, ¿cómo te imaginas que, por ejemplo, la gente que la asaltan después que sacan del cajero plato que es del banco, ¿cómo es que los ladrones saben que sacó $15,000, $20,000? Ahí hay este celular de por medio. Ya salió, ya fulano tiene tal característica y el seguimiento.
Una hermana nuestra que sacó $20,000 que no eran de ella, sino de su hermana de Estados Unidos. En un momento en que, ¿se acuerdan? Hubo así unas olas de que los bancos y qué sé yo, la hermana que está en Estados Unidos le dijo, sácame el dinero. Ella fue con otra. Sacó el dinero, vinieron en un taxi tranquilamente hasta el chalet, cuando bajaron en la puerta del chalet se lo quitaron.
Ya. Está dateado. Hay coordinación ahí.
Antes había una cosa más artesanal. Cuando hacían la cola de los bancos y ponían gente que se interceptaba y después se corría, pero ¿cuál era la cuestión? Ponía hilitos de colores en el hombro de la gente.
Rojo
era encima. Azul no sé cuánto.
Eso no la sabía.
Esa me la contaron a mí.
Qué bueno que me lo digas para cuando vaya al banco sacudirme antes de... Para sacudirme.
Alguien que estaba haciendo la cola contigo y que después se iba a poner a la raza.
Y después hacerte mi caso.
No, bueno, ya, ahí ya.
Solución.
No, que se me dio ahorita. Motos fuertes con
profesor. Cinco perros.
Lo llevan a la casa.
Tiene cinco.
No, ustedes no tienen cinco.
No, pero tú pues estás hablando de tu casa.
No, pero solución, cinco perros.
Para que no salten. Los perros acá son una maravilla. La verdad, de tradición. Los perros aquí.
Deberían crear perros y ponerlos en venta para recursar un poco. Perros altamente capacitados en el pedagógico normal de Monterrey, solo para cuidar sus educativos.
Entre que corrías y te defendías y los perros, la muerte era. Nunca voy a acordar a Marta Castillo, que dormíamos aquí en este pabellón de acá, y terminó en el kiosco de allá y después recapacitó y los perros. Ya estaba por allá.
Una vez a Elisa del Lampo Cuadrado, que había
vienen por todos los costados. Mm. No la conocen. Dice que ella se quedó
en acto de plegaria.
Petrificada, orando.
No, en acto de contemplación.
Convirtió a los perros.
Oye, a mí me pasó una cosa parecida. Yo venía con una perrita pequeñita que estábamos criando ahí y esa fue la que atrajo a los perros. Y vinieron así a una jauría, yo daba de alarido, yo no me quedé en oración, yo era de alarido por la perrita. Pero la pude coger a la perrita, la pude salvar, pero me quedé así también pegada a la pared, que no sabía qué hacer, ya es mi muerte. Me destrozan y ya apareció el guardián.
Estos perros también han matado a un perrito de la hermana Angélica.
Sí, la hermana Angélica tiene sus perritos, que son estos...
Sus mascotitas.
Chisú, pequeñeces, esos pequeñitos, ¿no? Que son sus mascotitas.
Tiene una mamita. Tiene una mamita acá. Y entonces ella los distrae. Y resulta que uno de los perritos se había escapado y vienen los grandazos, no sé si en afán de destruir, pero sí, por lo menos, si de jugar o lo que fuera, lo
agarraron de acá. Sucede que en una época cuando vivía en la casa de mi mamá tenía un perro que era un Doberman. Entonces cada vez que llegaba en la noche, el perro no me dejaba entrar. Uy, era terrible, ¿eh? Se peleaba con él y todo. Y quedaba, mi mamá ya ni se preocupaba, el perro era. El perro me agarraba el maletín, es una pelea. Mira, sí, me da mucha cólera, porque tenía que pelearme con él 10 minutos para dejar entrar, porque la puerta, la otra puerta, pues había que caminar. Hasta que descubrí algo de casualidad. Le dije una noche, te voy a echar agua, hice así, mano, y lo desactivé al perro. Cada vez que entraba en la noche, esa era la santa cena, te voy a echar agua. Y hacía así con el gesto y se daba para mí.
Pero te atacaba, te mordía, ¿no?
No, no me mordía, pero sí me obstaculizaba, ¿no? Me agarraba el... pero 11 de la noche, 11 de la noche, jugaba ya con perro.
Una vez, pero además pierden el olfato. O sea, ya sentó una vez en Pedro Ruiz, por Chachapoyas. Llegamos, pasamos la noche, Vivian y yo, en una casa de unas hermanas que tenían una perra, terror del pueblo, la famosa Pitaco de Cruz, la pasear así, todo. En una habitación cerca del...